La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isidia Rodríguez.
12.35, 11.35 en Canarias. El Barça ha perdido 1-0 contra la Real Sociedad, con gol de Becker. Sigue líder con 33 puntos, el Madrid segundo con 27, eso sí, Antón, con un partido menos.
Sí, y antes de seguir, a veces pregunta a la gente cómo es esto de presentar un programa entre dos, uno en Madrid y uno en Barcelona. Pues realmente deciden los técnicos, porque si Noema le pone música, entra Sique, y si vuelve en vacío, vuelvo yo. O sea, que no hace falta que nos peguemos ni que discutamos. Es un poco por la decisión que tome Noema en este caso, que es la técnico. Ella le da al play, si suena un indicativo, entro yo. Y si suena una canción, ya sabe sí que tiene que ir él.
Es y para ir manera. A las pausas publicitarias es tan simple como que Javi Blanco o Héctor o Paco, quien lidere la producción en el domingo pertinente, nos diga con exclamaciones ¡A Desco ya!
Esto nos sirve el teléfono.
Lo de las exclamaciones es básico, porque no hacéis ni puñetero caso.
O como ya. Se diga.
Es decir,
vamos, que lo tenéis todo rodado, ¿no?
Esto
es
va
decir,
lanzado.
Que aquí... Lo único que sobran son los dos presentadores.
Eso es, tal cual. El resto va bien y luego aquí estamos dos que aguantamos como podemos hasta la 1:30. Javier Raez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
A ver, tenemos mucha plancha. ¿Quieres empezar por los centrales, por Mbappé? No sé qué...
Pues, no, ¿va a fichar el Madrid o no?
Me gusta más.
Bueno, el Madrid, si me preguntas mi opinión, creo que acabará fichando.
Hombre.
Pero si tú preguntas al Real Madrid de forma oficial, el Madrid te dice que falta tiempo para Navidad.
¿Y si le preguntas a Carleto?
Ah, Carleto sí, Carleto sí.
Vale, Carleto, vale. Carleto sí. Carleto.
Pero a Navidad, Carleto. Es decir, no algún jugador que esté sin contrato ni nada. Esperar al mercado de.
Pero es que
de
podría
invierno.
Fichar, aunque no estuviera sin contrato, porque tiene una baja sí. de larga duración.
Ah, bueno, sí, claro. Correcto. En el caso de Militao,
sí.
cierto.
Sí, sí.
Y claro. Carvajal. Lo que pasa es que, claro, el club debería querer vender al jugador.
Sí, pero quiero decir que no hace falta esperarse a Navidad. Puede hacerlo ahora.
Pero que
sí,
no está en esa
hora. Eso es lo ya mismo.
Que sí, pero que me refiero que el club al que vaya a ficharle tendrá que dejarlo marchar al jugador.
Eso, totalmente, o un jugador que no tenga equipo.
O un jugador que no tenga equipo.
Como Sergio Ramos, por ejemplo.
Sergio Ramos no, imposible.
Ya, ese melón ya está. Se abrió y se cerró rápido. Lo sacó en carrusel no sé quién. Lo intentó luego Pulido por la noche. Pero que
no está hay... bastante canalla el canalla, ¿eh?
Sí, ¿cómo tiene
no
que
hay
ser?
Nada que. Y a mí, Sergio, no es que me caiga bien, lo siguiente. Pero digo que es un melón cerrado porque el club lo cerró hace tiempo y no vamos, que no. Hombre, ni se
decía
plantea.
Mucho lo de Chesnik de Marbella a Montjuic. Yo creo que si pasas del combate de Topuria a Anfield, yo creo que ya te terminas completamente de pasarte el juego completamente. O sea, si pasas de estar viendo a Topuria en Abu Dhabi y terminas dos semanas después en Anfield contra el Liverpool, ya me parecería todavía más raro que lo de Chesnik con el Barça, de verdad. Yo creo que el Madrid no está a fichar a Ramos, lo pienso de verdad, ya que preguntaba. Así que a lo mejor mañana llega Sergio, llama a Florentino y cambia la película. Pero
digo
el
una cosa, ¿eh?
No está a fichar a Ramos ahora mismo.
Ángel García ha abierto el melón en YouTube, lo dice ahora en el WhatsApp del Carrusel Canalla, ha lanzado la pregunta en el YouTube de Carrusel y de momento gana él sí.
Es que
¿debe el Real Madrid fichar a Sergio Ramos? Sí, el 67% de los
pero
votos.
Pero puede que nos engañen, que no es la primera vez que pasa, pero es que cuando preguntas dicen que no están a eso. O sea, que ya dudan a quién fichar y si fichar hasta hace 48 horas como para plantearse pero, fichar a Sergio Ramos.
Pero es que estamos hablando, o sea, llega un punto que el problema no es de calidad, sino de cantidad. Es que tiene un COVID, una gripe, lo que sea, alguno de los de la defensa, y yo no sé si es Sergio Ramos, pero si no es Sergio Ramos, Ancelotti tendrá que empezar a mirar a la cantera o algo, porque es que van no quedando futbolistas para poder utilizar.
Pero mira, a esa pregunta que tú haces, que es normal, que la hacemos todo el mundo, la respuesta que me da el club es la siguiente. ¿Ha jugado mal hoy Asencio? No, ha jugado bien, ¿no? Luego
sí,
puede seguir jugando
bien.
De central. Puede seguir jugando, sí o no. Fortea, lo van a subir a la primera plantilla. ¿Puede jugar como lateral, sí o no? Sí. ¿Puede jugar Fede Valverde como lateral diestro? Lo ha jugado hoy, ¿no? ¿Puede jugar? Sí, puede seguir jugando. Está Rüdiger, ¿no? Sí.
Fede Valverde puede jugar si su mujer
no,
le parece bien.
Yo te digo lo que me dicen. Luego tú ya, cada uno ya saca sus conclusiones, que son todas muy bonitas. Mendy ha jugado hoy, no. ¿Puede jugar de central? También, sí. ¿Y de lateral zurdo? También. Suamení vendrá de lesión dentro de 15 días. ¿Puede jugar de central? Sí, va a jugar de central también. O sea, que te quiero decir que el Madrid, y esta es la información, la opinión que tengo yo es que creo que al final, por una cuestión de números y de calendario, creo que acudirá al mercado. Pienso que no va a coger un jugador para unos meses, que buscará un futbolista para el presente y el futuro porque es lo que quiere el club. Se le estropeó lo de Lloró y no fichó a nadie. Hemos de ver, eso es un error, porque si no viene uno, debe venir otro en esas mismas condiciones.
¿Pero qué es presente y futuro? Tenía... ¿19 años?
Bueno, no, que no sea un apaño y un espaladrapo, vale, para ahora.
Pero os pregunto
con todos los
todos.
Respetos para el lateral diestro del Hamburgo, que la está rompiendo, vale, pero o el central del Hoffenheim.
Pero hay un elefante en la sala, que es Aymeric Laporte. Tiene 30 años.
Sí, pero ¿cuánto gana Aymeric Laporte?
Vale, pero que yo supongo, si el Laporte no quiere venir a jugar en el Real Madrid...
¿Cuánto cuesta Aymeric Laporte, vale, al Madrid? Porque es la cuestión.
Vale, pero que Aymeric Laporte ya... Yo interpreto que Aymeric Laporte ya es consciente de que ha ganado un dinero irreal en Arabia Saudí. Y lo ha ganado durante un tiempo. Si me dices que Aymeric Laporte mañana le llama al Real Madrid, le dice que no quiere fichar, que le quiere fichar y no viene por la pasta que gana en Arabia...
Hombre, pero
yo se lo pregunté.
¿Y qué te dijo cuando le preguntaste?
Le pregunté a la rueda de prensa y él me dijo que era un tema. Le dije directamente: estábamos en Suiza. Si el María llama a su puerta, no dijo nada, o sea, lo dijo todo y que, bueno, pues que vino a decir que le hubiese encantado, la verdad.
Pues si te encanta, si te encanta jugar en el Madrid, vete al Madrid.
Ya, pero tiene un contrato con un equipo, ¿eh?
Es que Mérida por, me parece que gana 22 millones o algo así.
Vale, pero
que parece bien.
Y en el Madrid no iba a ganar ni la mitad.
Bueno, ya no es el problema este, sino que el equipo le deje marchar.
Claro.
Que bueno, tienes que pagarle también.
Yo por lo que sé...
También, sí, que es de pasar de ganar 22 millones a ganar menos de 10. Porque ya, no vas a venir ganando aquí 22 millones.
Estos problemas años. Del primer mundo me están...
Claro,
me van a hacer llorar, Jesús.
Pero ya ha ganado mucho tiempo. Ya ha ganado en Arabia. Y yo creo que lo sabe. Un dinero... Que está por encima del mercado europeo. No concibo que con 30 años el mejor central de la Eurocopa, jefe de la defensa de la selección española, le llame a Ancelotti el 10 de noviembre y diga: no voy porque gano 25 kilos en Arabia.
Claro,
no lo concibo.
Bueno, a ver, concibo, yo por ejemplo, creo, que Sergio Ramos se fue ganando la mitad a París.
Pero que se equivocó. Sergio se equivocó.
Yo lo dije.
Luego se quiso quedar y le caducó la oferta.
Le cobró en 2 años en París lo que cobraba en Madrid en 1. Pero como el Madrid no le subía y lejos de subir, le bajó un poco por el tema del COVID.
Ya está, no pasa nada.
Sí, pero que en el fútbol.
Pero lo de Laporte parece bastante claro.
Su derecho.
Pero no es tan claro, Antón.
Laporte tiene 30 años, no 36, tiene 30 años.
Mejor me lo pone, si le quedan 3 años y ahí está ganando 22 y va a venir aquí a ganar 10, pues entonces se queda.
Pero yo creo que él puede aceptar pasar de 22 a 10 a o a 10, 12 o lo que sea, vale. Puede, porque además creo que su familia sigue viviendo en España y no está muy contento, como la entrevista famosa que llamó
Juan Jiménez en el AS, que fue
exacto, que hizo
terrible.
Juan en el AS. Pero es que tiene un contrato con un equipo, y lo que yo creo, y Javier Ráez ya me corregirá si estoy equivocado, es que Florentino Pérez le puede llegar a pagar un buen sueldo que sea menos de lo que cobra, pero que no está dispuesto a pagar un traspaso a un equipo de Arabia Saudí.
Vamos a ver el tema. Raez, ¿estaría dispuesto a pagar al Madrid o no?
El Madrid, es que Madrid no se plantea pagar millonadas por un futbolista de 30 años, que es que no se lo plantea, es que no le entra en su en la cabeza, vamos, es que no lo ha hecho últimamente y es la idea que
no
tiene.
Lo ha hecho,
los
que,
clubes
no
de
lo
Arabia Saudí.
Es que el Madrid no está en esas, o sea, el Madrid estaba este año en darle bola a Joan Martínez, se rompe cruzado, estaba por fichar a Lloró, estaba por.
Por este cierto, tema, también se ha roto
el no va a cambiar, ese es el paso que tiene y no va a cambiar.
Sí. Los clubes o sea, si Al Nassr quiere a Laporte, no lo va a dejar salir. Si Al Nassr no quiere a Laporte, por lo que sea, que no lo descartaría del todo, le da, o sea, no va a pedirle al Madrid 15 millones porque quiero 15 millones. ¿No? O sea, ellos no tienen problemas en dejar, si un futbolista no les está funcionando, les dejan salir. Y de hecho sé de jugadores que se han ido allí, que tienen firmado por contrato, no es el caso de Laporte, porque si no ya no estaría allí, pero que tienen firmado por contrato poder salir cuando ellos quieran.
¿Kanté es uno?
Esta información no la tengo, pero hay algún jugador de la Liga Española que ha ido para allí que lo tiene firmado.
Que si quieren, se pueden ir de ahí.
En el momento en el que ellos quieran, en un mercado de enero o de verano, si ellos quieren, pueden rescindir.
También lo tenía firmado Xavi y se acabaron pagando 5 millones, ¿eh?
Pero no, vale, pero si no le quieren dejar salir, como dice Sique, perdón, a Bruno no le dejarán salir. Pero que si te puedes llevar a Laporte por 15 millones de euros, o por 20 millones de euros, no me parece que sea una auténtica locura.
Al Nassr está en una situación complicada y no descartan allí que haya una revolución en los próximos meses, ¿eh? O sea, que cambien varios de los nombres importantes.
Y Ancelotti, ¿le gusta Laporte? En verano hubo, vamos a llamarlo, contactos, llamadas, interés. No se hizo la operación, pero de verdad se lo preguntó por algo en Suiza a Aymeric Laporte en septiembre. Entonces, que ante esta necesidad que pierdes a Militao, pues es que yo creo que hay una opción en el mercado que es para remangarte para intentarlo. Y fíjate que ni soy amigo de Laporte, ni me conoce, y he sido crítico con que España nacionalizara a Laporte. Pero como central no tiene dudas, y más ahora mismo. Y es que el Madrid necesita un central ahora de ese nivel. Me parece que es tan evidente que hay que intentar la operación. Allí ha dado a Bruno 50 nombres de jugadores muy buenos que no tienen el nivel de Laporte ahora mismo
no.
En el fútbol europeo.
Porque Alaba, ¿cuándo vuelve?
No, hay fecha. Alaba, más principio del 25 que final del 24.
No, acabará jugando esta temporada.
Claro, pero, Anton,
pero claro. Sabemos que hasta que coja el ritmo, el nivel, pues lo mejor de Alaba ya lo hemos visto. Por desgracia, ojalá no nos equivoquemos y de vez Alaba vuelva como un toro. Mira, ayer en el Madrid, cuando hablábamos de ese tema, me decía, oye, acuérdate de un futbolista que se llama Sergio Canales. Canales que jugó en el Madrid y que se rompió tres veces el cruzado. Tres veces, sí. Y que volvió ahora con el Betis hace un año y pico, antes de irse a México, y la rompió en el Bernabéu. Y la gente del Madrid, que le quiere mucho a Canales, porque es un chico que se hace querer, que te voy a decir que es amigo tuyo, Antón,
sí.
Pues me decían ayer, dice, fíjate cómo volvió Canales, o sea, que creen que Militao va a volver bien, creen que David Alaba puede todavía rendir en el Madrid, que Carvajal va a llegar como un toro, Carvajal también cree él que va a llegar como un toro. Entonces, esa revolución en defensa que todos intuimos en el club y esos jugadores, algunos con los que yo he hablado, Dani Carvajal, sin ir más lejos, Militao, que ayer en sus redes sociales, o sea, que ellos creen que van a volver, que van a volver o no, esto,
vale,
esto
pero, es medicina pero, y ciencia. Cuando vuelvan, entonces, tendrá que jugar alguien.
Pero que te estoy diciendo, que te he dicho que tú crees que Somení va a jugar este año de central, ¿sí o no?
Pero que le queda un mes para volver.
No, te digo mañana, dentro va a jugar, pero Somení, claro, va a jugar.
Pero es que de aquí a un mes queda Mendy, que Anfield, queda mucho, ¿eh?
Pero que van a jugar esos, o sea, que el Madrid van a jugar esos. Luego, si llega un Emery Laporte, pues a lo mejor juega ese futbolista. Yo tengo duda de que
es cosa mía, porque a Gallego le veo súper tranquilo también y le parece que lo del aporte es una locura. Así que
no, sé. Yo creo que el Madrid va a mirar el mercado. Vamos a ver qué pasan los dos partidos de Champions que vienen ahora, el de Liverpool y Atalanta.
Es que va a Bérgamo también después, ¿eh?
Que esos dos partidos pueden condicionar mucho la urgencia. Creo que el Madrid mirará el mercado, pero yo lo que creo es que, por ejemplo, que es que el Madrid no va a traer un jugador que gane 20 millones de euros ahora, porque te desestructura toda la plantilla que tienes, que has concebido de esta manera. Es decir, si hay gente que importantísima en Madrid que cobra 7 millones y tú traes un central de 30 años que cobra 20, van a decir, joder, macho, pues es que no cuadra, ¿no? No. Por eso a mí lo de Laporte lo veo difícil, porque es que ganar 22 millones netos en Arabia, pues chico, te puede gustar ir al Madrid, pero es que no vas a ir por 10.
¿Y Mbappé qué?
Mbappé, bien, gracias.
Mbappé, bueno, yo creo que es muy bueno Mbappé. A mí me gusta, me parece que es buenísimo.
De central.
No, Mbappé yo creo que... Bueno, a lo mejor sí, hace falta, a lo mejor también juega. Yo creo que Mbappé es una solución para el Madrid, no es un problema.
Salida de balón tiene.
Es verdad que ayer pues marca Vinicius, que ha dicho Ancelotti que es el mejor. Y ayer lo demostró y ese abrazo para mí es muy significativo. El club cree a pie juntillas en Kylian Mbappé. ¿Y quién no cree en Mbappé? El que no cree en Mbappé yo creo que no cree en el fútbol. En el club piensa que se van a entender a las mil maravillas, que van a cohabitar, y esa es la idea del Real Madrid. O sea que yo no creo que sea un problema de Mbappé. A mi modo de ver, yo, insisto, no soy preparador físico ni lo pretendo, pero no le veo fino físicamente. Yo creo que llega... caes en fuera de juego antes más que ahora, porque no estás al 100% físicamente, porque estás cansado, porque has tenido una movida con lo de Suecia, porque no te llama de Sanz y no te lleva muy bien con el técnico de la selección gala, por lo que sea, te cuesta adaptarte, pero el chico lo intenta, se le vio ayer obcecado, un poco ansioso para conseguir un gol, pero quizás sea como decía Van Nistelrooy, esto del Kepchu, ¿no? Cuando mete a uno, mete 20. Pero bueno, yo creo que no es un problema, es una solución para mí Mbappé.
A mí me parece, Gallego, que ya empieza a ser, no voy a decir preocupante, pero sí llamativo que estemos a 10 de noviembre y que no hayamos visto, no voy a decir al mejor Mbappé, ni cerca del mejor Mbappé.
Sí, tres meses y pico de competición y no se ha visto al mejor Mbappé, y sobre todo no se ha visto al Madrid jugar en ataque fluido con que se entiendan los delanteros como se entienden los de otros equipos. Ahí pasa algo, ocupan el mismo espacio, la izquierda... Mbappé se tiene que adaptar a otras posiciones. Luego está que era algo en lo que yo no... Yo siempre vi un problema Vinicius Mbappé en la izquierda, pero es que se ha unido Bellingham. Se ha unido Bellingham, sacado del sitio donde el año pasado rindió a la perfección, ha tenido que buscarse las castañuelas por otro sitio y encima correr lo que no corrían los otros, y el chaval se le ha visto contrariado, le ha dado un caramelito a Ancelotti, vuelve a tu sitio. Esa ecuación aún no está descifrada, no está resuelta, y ya veremos si en febrero está resuelta. Yo ahora mismo lo veo difícil.
Dejadme que salude un segundo en directo al corresponsal del equipo en Madrid. Hola, Antoine Simonó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Antón. Buenas noches, Sique.
Te leíamos en el artículo en L'Equipe que publicabas ayer justo después del partido, que continúa el calvario de Mbappé en el Madrid. ¿No termina de ser el Kylian que nos imaginábamos en España, Antoine?
No, claro, es que, si soy sincero, yo no le reconozco. En el terreno de fútbol se nota que falta de confianza, de espontaneidad también, sobre todo. Yo no veo el Kylian que nos hacía soñar con su espontaneidad. No sé, a mí me dicen que se pone mucha presión para tener éxito en el Madrid. Está obsesionado con eso y no sé si esta presión se la mete demasiada, porque al final no falta un poco de relajación en su gesto. También veo en su actitud que como es, hay una sensación de desesperación, un poco de impotencia. Entonces me preocupa bastante Kylian, porque a partir de ahora no se puede esconder detrás de su estado físico, aspecto físico, ¿sabes? Que tenía molestias, que no estaba al 100% porque no había tenido una pretemporada. También no puede esconderse detrás de las cifras porque no son buenas. Al inicio eran correctas, pero ahora ha metido, si no me equivoco, un gol en 7 partidos, 4 seguidos que no marca y que tiene las ocasiones. Entonces, por todo esto estoy bastante preocupado por él. Tiene talento, pero no sé si es una cuestión de posición, no sé, pero me preocupa bastante.
Eso te iba a preguntar, porque tú lo has seguido desde hace años en el Paris Saint-Germain, en la selección francesa. ¿Cómo crees que lleva lo de la posición en el campo? Lo de jugar de delantero y no en banda.
La posición no le gusta y creo que no es la posición adecuada para que rinde a su mejor nivel, pero no vamos a mentir tampoco. Jugó en esta posición con Francia. El año pasado jugó casi toda la temporada en esta posición con el PSG y al final fue el máximo goleador europeo, si no me equivoco también. Entonces está acostumbrado a jugar en esta posición. Jugó también con el Mónaco de Falcao, jugaba con dos delanteros, era más axial también. Yo creo que puede acostumbrarse a esta. Y si vemos el partido de ayer, al final tú ves que cuando Vinicius fue sustituido, ocupa la banda izquierda, su posición favorita, vamos a decir, y al final no ha hecho casi nada durante estos últimos 20 minutos. El Madrid tenía el partido ganado, pero no he visto tampoco el Kylian arrancar. Hay gestos un poco, hay jugadas, tú ves que tiene algo, como la cuando le Catena le para justo enfrente de la área de los Osasuna. Pero es muy poco. Creo que hay una buena voluntad de su parte, pero no lo veo fino a nivel técnico, mentalmente. A mí me dicen que está bastante hundido y que no encuentra su juego al final.
Quería saber, Antoine, si te parece que lo que ha pasado en los últimos meses, la polémica económica con el PSG, la mala Eurocopa, ¿qué decir del escándalo que algunos medios de comunicación destaparon en Suecia durante un parón en el que él no estaba viendo a la selección francesa? Si todo eso hace que se vea con ojos muy distintos a Kylian en su país.
Sí, que ahora ha perdido mucha popularidad. Desde declaraciones que ha dicho que le daba igual de volver al Parque de los Príncipes, que le daba igual la gente cómo iba a cogerle en su última convocatoria con Francia en septiembre. Después hay este run, pero no está implicado en esta en este caso judicial de Suecia, no ha salido su nombre. Creo que lo ha montado mucho también la prensa francesa y que es injusto, entre comillas, porque ahora hay dudas sobre él que no deberían existir, pero su popularidad ha caído bastante. Focaliza un poco la ira, voy a decir, de mucha gente, porque al final no tiene actitud de un capitán y eso molesta muy mucho en Francia. Pero yo creo que está pasando un mal tiempo desde casi un año o más, con lo que decía Santón del tema del PSG, que lo han tratado con bastante dureza durante toda la temporada, y creo que está en una especie de burnout. Creo que hay una especie de problema psicológico en Kylian, porque tú notas que no es el mismo en el terreno, tampoco sonriente, sabes que no, tú no lo ves disfrutar, y creo que todo esto que ve que también en su país al final no está querido como él quería ser querido, creo que provoca un malestar general y se repercuta en el terreno del fútbol.
Porque ¿cuál es el motivo por el que Deschamps no lo convoca con Francia en este parón por selecciones?
Deschamps dice que es decisión suya, que lo ha hablado con Kylian, a mí me han dicho que era una decisión mutua. Yo creo que Deschamps, la primera cosa es que no quiere tener un jugador que va a acaparar los focos y al final a molestar al grupo. Lo ha hecho con Karim Benzema en la última Copa del Mundo, en el último Mundial, que tenía una molestia, pero que podía jugar a partir de los octavos o cuartos, y él ha preferido quitarle del grupo para que no la prensa está focalizada y la gente está focalizada en él, y al final en un tema que no es deportivo. La vuelta de Kylian habría suscitado, generado muchas preguntas, porque no ha ido a la última convocatoria diciendo que era lesionado, y al final no era porque jugó dos partidos con el Madrid, o que no estaba al 100%. Entonces, y por todo eso quiero que Deschamps en un momento prefiere como quitarse el problema directamente, pero es un problema que va a volver, porque cuando Kylian va a volver a la selección, le vamos a preguntar, y aún más, de que tu capitán no está en dos convocatorias de Francia, suscita como mucha rabia, vamos a decir, mucho disgusto. Y entonces creo también que es para un poco protegerle de eso, que ya, porque si era convocado, si es convocado, tienes que salir finalmente el capitán por la prensa. Entonces, para protegerle mediáticamente, creo que para protegerle también a nivel deportivo, porque creo que Deschamps lo nota, que no está en una buena fase, lo ha dicho varias veces, hoy por la mañana.
Deschamps y Mbappé se llevan bien, no se llevan mal, se llevan bien Deschamps y Mbappé.
Sí, se llevan bien. Deschamps sabe la importancia que tiene Mbappé para ganar títulos, a nivel humano tiene mucho respeto por él, le considera mucho. Están los dos al mando, vamos a decir, en Francia. Y creo que hay una forma de protegerle, de no convocarle.
Has dicho que te consta que está hundido por su situación en el Madrid, porque no le salen las cosas. Ya para cerrar por mi parte, pero por aclarar, de lo que pasó en Estocolmo, ¿qué más se sabe? Lo digo porque llegaron en un primer momento muchas informaciones de Suecia, que lo vinculaban con una agresión sexual, pero ya hace tiempo que no hay más información sobre esta cuestión. Has dicho antes que él no tenía nada que ver. ¿Esto se sabe? ¿Es que sigue la investigación y por tanto hay mucho silencio? ¿O qué se ha aclarado de este aspecto? Si lo sabéis, vaya.
Si nos basamos sobre los hechos, la única cosa que sabemos es que hay una chica, una mujer, que fue a declarar por violación y que estaba en el mismo hotel que Kylian Mbappé y Nordi Mukiele. Pero puede estar en el mismo hotel y no estar con ella. No sé, yo me baso sobre los hechos, y los hechos son estos. Entonces no podemos culpar ante la justicia a Mbappé. La justicia suecia no le ha convocado para declarar, no le ha como incriminado tampoco a nivel judicial. Entonces, yo no sé más que eso, y creo que todo el mundo sabe solamente eso. Entonces, hay una presunción de inocencia que hay que respetar. Creo que se ha montado una cosa tremenda porque es Mbappé, justamente.
Pues perfectamente explicado, querido Antoine. Que tengas buena noche. Un abrazo.
Igualmente a los dos. Un abrazo fuerte.
Es un tema sí que importante en Francia, no voy a decir un tema de Estado, pero ha perdido esa confianza, esa popularidad que tenía en su país y ahora segundo parón consecutivo que se queda en Valdebebas. Y yo quiero ver cómo vuelve, porque el Madrid tiene un partido que ya hemos comentado muy importante en Anfield y ahí se va a jugar mucho el Madrid y mucho Mbappé.
Y básicamente porque eso también afecta a su estado anímico, ¿no?
¿Sí? Yo querría corregirte una cosa.
Dime.
Segundo parón consecutivo que se queda en Valdebebas, no. El otro lo pasó en Estocolmo.
Bien apuntado, que es muy canalla esto. Sí. La una punto de la mañana.
A ver si por un parón se queda en Valdebebas.
Es la hora José Antonio Duro en Carrusel Canalla.
¡Hombre!
Podría preguntarle a los oyentes que nos ven en el YouTube de Carrusel qué prefieren, esta sintonía o la de los canallas.
Hola, José Antonio Duro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Antón. Esto es un problema nacional ahora mismo, ¿eh? Lo de los Krakens del fuera de juego y este tema de Mbappé y cómo está el francés en el Real Madrid.
¿De qué le has preguntado a la gente?
Bueno, sobre Mbappé.
No me digas.
En los últimos 50 días ha marcado el tío, o los 50 días que se van a cumplir. Acabamos de escuchar un testimonio de don Antoine, tremendo, ¿eh? No lo reconoce, ha dicho un problema psicológico. Es decepcionante la llegada del francés a la liga y
ahí
su momento
está
de forma. Y más ahora, Santi, que está enfadado de Sams, también con él, lo preguntamos.
¿Creéis que ha decepcionado con el rendimiento, teniendo en cuenta lo que
sí, un poco sí. No ha metido tantos goles.
¿Tu equipo?
El mío, el Athletic.
En comparación con Nico Williams, ¿mejor Nico?
Hombre, Mbappé a lo de Nico no es nada.
Vabbè, i numeri lo confermano, perché è da quanto...
Los números lo confirman.
I numeri confermano, poi...
Non è una punta, è l'esterno, però lo fa giocare punta, Ancelotti. Non rende bene.
No, yo creo que se está adaptando al equipo y tendrá su rendimiento más adelante.
¿Más adelante?
Sí, yo creo que sí. Navidad estará a partir de Navidad.
Con los
sí,
Reyes.
Yo creo, con los Reyes nos verá.
Sí, la verdad que no lo esperábamos así. Porque lo que ha costado otra
hombre,
vez
¿pero qué
más...
esperabas? ¿Ocho goles?
No, hombre, pero joder.
¿Qué quieres, 40?
No, hombre, yo esperaba al menos por lo que esperamos todos los madridistas, ¿no? Buen rendimiento. Pero yo creo que no es por culpa de Mbappé, más de entrenador.
Me interesa mucho.
Un equipo así como es el Madrid, con ese equipo, no puede perder en casa ni contra un Milan, que son tres jugadores, un Barça de tres niños, no nos pueden ganar, tío.
¿Crees que ha decepcionado Mbappé?
Ustedes, los periodistas madridistas, tienen un problema.
Soy periodista solo.
Bueno, hacen evaluaciones y juzgan y analiza todo en periodos muy cortos.
¿Y eso que no quería hablar?
Porque me gusta el fútbol. Y entonces hay que dar un año. No pueden resolver si decepciona o no por dos meses de competición.
¿Un año Mbappé?
Cualquier jugador, sea Mbappé o Pérez García, no importa.
¿Pérez García?
No, lo dije como un ejemplo.
Esta me ha gustado duro, ¿eh?
El último maravilloso.
Te ha puesto en tu sitio, ¿eh?
Esta me ha gustado.
Pérez García.
Gran lateral, que es... Vosotros no sabéis quién era, pero seguramente solo Gallego y yo lo recuerdo.
¿Jugar en Madrid?
Sí.
Ahora, ¿cómo ha calado? ¿Cómo ha calado a duro, eh?
Le ha calado a la primera.
Sí, de primeras. Sí, que de primeras.
A la primera.
Oye, podemos confirmar de forma oficial, lo adelantamos a esta hora, que nos hemos cargado el fútbol, ¿eh? Si con 29 cámaras, recreaciones, con los Krakens y con la realidad virtual no sabemos si es fuera de juego o no, nos hemos cargado al fútbol, la verdad.
No, no, sí que sabemos si es fuera de juego. Lo que pasa es que lo decide un tío que no lo acaba de ver claro.
Se está viniendo arriba duro, Gallego. Se está viniendo
arriba. Oye, ¿ya no nos vas a enseñar las cortinas del salón de tu casa, duro?
No, es que estamos de reforma. Puse la cámara al día y como me lo criticaste y lo estoy cambiando, el próximo día a ver si ya enseño el store.
Sí.
Vamos, vamos a la Desco, aguantar,
por
favor, aguantar, por favor, que necesito apoyo porque cuando Talavera vea que va a la 1 y 5 con el Atleti…
Después de duro, ha dicho, está alucinando.
No, a ver quién la aguanta.
Para que veáis que es verdad, mensaje de Javi Blanco, a Desco ya, con tres exclamaciones.
Así ha sido.
Vámonos.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Y a todo esto, ha ganado el Atleti en Mallorca con otro picotazo de la araña. Hola, Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal el Atleti?
Bueno, pues sin mucho brillo. Era un campo muy complicado. Era, después del Atlético de Madrid, el equipo que menos goles había recibido el Mallorca. Iba a ser un partido a pocas cosas, al que acertara, y el que acertó fue el Atlético de Madrid, con esa parada de Oblak, ese balón en profundidad rápido a Juliano. Está que se sale el argentino, le ganan el cuerpeo a Mújica y a Maffeo, que para mí no está bien en esa acción, y luego se la cede a la araña para el séptimo picotazo del argentino. Bueno, pues cuatro partidos consecutivos que ha ganado, uno en Copa, uno en Champions y dos en Liga, el Atlético de Madrid, y cuando pues se le da por muerto, pues está ahí con todas las opciones de Liga de Campeones y tres puntos más cerca.
¿Cómo te gusta decirlo,
del Barcelona?
¿Cómo te gusta decirlo? Ya llueve menos.
Bueno, yo creo que tú me escuchas muchas veces en la radio. Yo he dicho que el Atlético de Madrid, no sé si iba a dejarse mucha distancia por el camino, pero que iba a terminar funcionando. Yo creo que va a terminar funcionando incluso mejor que está ahora, si tiene suerte. No se lesionan jugadores, es clave, importante, aunque ahora tiene prácticamente todos los defensas titulares. El otro día en París no estaban, pero creo que es un equipo que tiene que ir claramente a más en cuanto un poco vayan conectando todas las piezas. Salieron 11 futbolistas en verano, llegaron 6. Eso entiendo que no es de un día para otro. Y yo creo que el Atlético de Madrid tiene claro que tiene que construirse desde atrás, que tiene que ser un equipo que gane duelos, que tiene que ser un equipo competitivo. Yo creo que en los últimos partidos te puede gustar más, te puede gustar menos, te lo puedes divertir más, te puedes divertir menos, pero yo creo que está siendo un equipo competitivo, que era, yo creo, que lo que se le demandaba al equipo de Simeone.
De hecho, es el menos goleado de primera, 7 en contra, hoy otra vez portería 0, gol de Julián Álvarez, 3 puntos. ¿Qué ha dicho Simeone en rueda de prensa, Pedro Fullano? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ha mandado un recado claro a uno de sus jugadores, a Riquelme. Ha puesto como ejemplo a Juliano, a su hijo, por esa jugada del gol. Ha tenido una parecida a Riquelme en la que ha decidido jugársela a él. Y esto es lo que le ha mandado a través de las cámaras de DAZN, Diego Pablo Simeone, a Riquelme, como mensaje también a todos aquellos que no son demasiado solidarios con los compañeros.
No hay que ser egoísta, hay que ser compañero. Evidentemente decidió, que son una toma de decisiones, decidió patear, pero no era lo que había que hacer. Había que jugar la pelota al compañero para empujarla. Y bueno, las decisiones a veces, por suerte, no tuvimos que pagarlas.
Bueno, un mensaje claro para Riquelme, que me da la sensación que de cara a los próximos partidos, si venía jugando poco, con este mensaje del Cholo, vamos a ver cómo se traduce eso en minutos para los próximos partidos. Y el que está triunfando y de qué manera ya es el Araña, Julián Álvarez, que empezó dubitativo la temporada después de jugar con la selección y también jugar con la selección olímpica en los Juegos de París. Muchos minutos acumulados, empezaba este nuevo proyecto y ya lleva 7 goles en 18 partidos. Por tanto, después de los 11 goles que marcó Luis Suárez en 18 partidos en el Atlético de Madrid, es el máximo goleador en las últimas temporadas a estas alturas, y él tiene claro que va a ir a más.
Contento, y sobre todo por el gol, que sirve para 3 puntos para el equipo, así que con eso muy contento. Y después, como decís, en lo personal también 7 goles, así que me voy encontrando de poco mucho mejor. La adaptación, todo, me han ayudado mucho, así que de menos a más, y esperemos seguir de esta forma.
Bueno, pues las palabras de Julián Álvarez, que es el que está marcando ya la diferencia en la delantera del Atlético de Madrid.
Bruno, Gallego, Santi, ¿algo del Atleti?
Yo no tengo demasiado claro que vayamos a ver muchos partidos más juntos a Griezmann, Julián y Sorloth. Creo que ha encontrado la estabilidad defensiva el equipo haciendo jugar solo a 2 de ellos. Y bueno, en contextos, en partidos en los que se le encierre mucho, evidentemente en segundas partes sí, pero me parece que ha encontrado la fórmula Simeone, y que incluso les veo más cómodos, tanto a Griezmann como a Julián,
sin Sorloth,
jugando solos, sí.
A mí me parece que, por lo que decía Tala, de la competitividad, un equipo que gana, aunque fuera como fuera, ¿eh? O sea, aunque igual el resultado tuviera que ser otro en el Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain, tiene un subidón que igual es tan difícil ganar en el campo del Mallorca como en el Parque de los Príncipes, pero que es competitivo. En eso no tengo ninguna duda, y que lo va a ser siempre. Y que siempre hay aquella idea de juegan mal, los vamos a matar y tal, pero cuidado con el Atlético de Madrid siempre. O sea, a veces la larga distancia se le acaba haciendo demasiado larga.
Después de la jornada queda 7 puntos del Barça. Bueno, es tercero con 26 el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, sí. Arregló la mala imagen que se vio en aquel partido de Portugal, que fue lamentable, pero yo creo que el Atlético, o sea, ha vuelto el cholismo.
Peor la del Betis todavía, Gallego. peor la del Betis.
O la del Betis, eso se ha arreglado y el equipo es serio, pero es una versión muy cholista del Cholo. Ha vuelto a lo de antes.
Pues ¿qué quieres que sea, si es el Cholo?
Bueno, no sé, hay maneras de jugar a fútbol. Si tú comparas el partido que hemos visto hoy en Mallorca con el que hemos visto luego en San Sebastián, hijo, pues mira, pues el de Mallorca jodido te saca una muela.
Y ha habido años que Simeone ha matizado un poco más su propuesta y demás, pero en este tramo al menos sí que parece...
Y este año lo intentó. Yo creo que al principio, cuando partido como el del Valencia en el Metropolitano, el equipo tenía una propuesta diferente y jugaba distinto, yo creo. Y ahora sí que se ha vuelto un poco más sólido.
En este mismo parón de selecciones, quiero decir, el día del Lille para mí bastante bien, hasta que recibe, hasta que no acierta de cara a portería, que falla goles solo muy claros, y luego se encuentra el gol de que le toca en la cabeza a Jiménez, se encuentra el penalti que todavía a estas alturas no sabemos la UEFA que se pitó en esa jugada de Coque, pero ese partido juega lo que Gallego y muchos entendéis que juega bien al fútbol, pero yo creo que era un equipo bastante más endeble, que se le podía hacer daño, y ahora es bastante más sólido, es así.
Y luego hay una cosa, a mí explicadme a lo largo
de la temporada. Bueno, Black ha salvado al equipo dos veces con dos paradores.
Esa es otra de las mejoras importantes del equipo, Black vuelve a estar... en un nivel parecido al de hace unos años.
Y luego me diréis qué equipo va a ir a Mallorca y va a ganar 0-4.
Pocos, o ninguno.
O sea, para ganar Santi, en Mallorca, hay que sufrir como un perro, ¿eh?
Todos los partidos del Mallorca, la diferencia que ha tenido el marcador ha sido de un gol.
Claro, es que es lo que te digo, tal.
Claro,
es que,
claro, por eso
es
te
que,
digo.
Es que ir a Mallorca es ir al dentista.
El Mallorca es el segundo equipo menos goleado de primera. Solo superado por el Atlético de Madrid. Claro, le han metido al Mallorca 10 goles.
Es que aquí parece que es que va el Atlético de Madrid a Mallorca, o va el Barça a Mallorca, o va el Madrid a Mallorca, quien sea, y tiene que ser un 0-3. Ostras, cuidado que con el Mallorca no es el equipo más agradable que te puedas encontrar. Después, además, de haber jugado una jornada intersemanal en París contra el Paris Saint-Germain.
¿Eh? Y el gol del Atleti ha sido prácticamente un regalo, porque Maffeo se ha equivocado, que llegaba antes a la pelota que el Cholo, que, por cierto, el chaval lo ha peleado perfecto, Simeone, pero Maffeo ha cometido un error de infantil. Si es que va al suelo, la corta y se acabó el contragolpe, ¿eh?
Venga, a descansar, canallas. Jesús Gallego, te escuchamos mañana en Hora 25 Deportes.
Pues sí, voy a leer, mañana prometo que voy a leer algo de la Biblia de Paco Seirulo.
Te juro que te mando
un sobre todo. Sí, luego me llama.
Tira, Santi, que te queda todavía una hora de trabajo en el AS.
Sí, sí.
Capítulo 3, versículo 15. Estoy buscándolo, ¿eh?
Sí, sí.
Es verdad lo que dice Santi, ¿eh? Le queda como mínimo una hora de trabajo todavía.
Un abrazo,
lo que
Santi.
Tiene la edición en papel y la digital.
Hay que dar de comer al tiburón.
Y otro a Bruno. Te escuchamos mañana en el Play Football.
Un abrazo.
Tala, Juliana, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isidro Rodríguez.
Está esperando el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, para que nos cuente cómo están los campos de fútbol en la Comunidad Valenciana después de la Dana, pero sí que es obligatorio conectar con el líder, que aunque ha ganado el Sporting en Burgos y se pone segundo, es más líder, y si no me corrige Óscar, le mete 10 al tercero.
Es tremendo.
Hola,
8
Óscar
al segundo
García,
y 10 al tercero.
Mayo, Santander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, señores. Pues sí, son 8 puntos al segundo, son 10 al tercero y es un Racing de récord, porque nunca había un equipo en segunda división que ganase sus 7 partidos como visitante. Lo ha hecho este Racing, que ha igualado ya, a falta de 8 jornadas, la primera vuelta de la temporada pasada, en la que acabó en playoff como sexto, victoria 1-2 en Ferrol, de las de siempre. Muy buena primera parte, fallando incluso un penalti, y una segunda un poco más de economía de guerra y de aguantar el marcador.
Pues Santander celebra y nosotros nos alegramos. Un abrazo, Óscar. Buenas noches.
Abrazo grande.
Jornada 14, 33 puntos. A 8 del segundo, que es tu Sporting, y a 10 del tercero, que es el Zaragoza.
Es tremendo, tremendo, y tiene muy buena pinta el Racing. Pero como decíamos, saludamos al presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hemos leído declaraciones suyas en la agencia EFE hablando de una estimación económica y me ha llamado la atención porque no es consciente a lo mejor un oyente o un periodista de cuántos campos de fútbol se han visto afectados por culpa de la Dana. Hablaba usted de casi 80 campos de fútbol, de los cuales 15 o 16 ahora mismo son irrecuperables.
Sí, entre fútbol y fútbol sala hay unos 105, sí,
más o menos, y recuperables ahora mismo, yo creo que del orden de 16, 17 campos están irrecuperables, lo que es el césped, y en algunos incluso las gradas están para reconstruir, o los vestuarios están muy mal, incluso afecta a los bares que hay, las cantinas que hay ahí alrededor, sí.
¿Y cuánto dinero se necesita, por tanto, para arreglar los que se puedan y volver a construir los que sean irrecuperables?
Bueno, yo haciendo una estimación en la cabeza, pues más o menos de lo que pueda costar un campo, pues yo creo que un poquito más de 20 millones de euros. Luego vendrán los técnicos, los arquitectos, los técnicos de cada municipales, que van a ir sumando otros daños que a lo mejor a la vista no vemos, y pues a lo mejor accesos se han quedado a lo mejor cerrados, o aledaños pues tienen que arreglar un parking, que eso, claro, eso no forma parte del campo, pero sí que forma parte, ¿no? Entonces, pues claro, son detalles que se irán viendo pues a lo largo de, yo creo que de este mes ya.
Hemos enviado, presidente, un montón de mensajes de apoyo a la comunidad valenciana, desde el larguero, desde Carrusel. Nos importa mucho el deporte y el trabajo que hacen ustedes en la federación. La estimación aproximada es de que un campo de fútbol, recuperarlo, ¿cuánto cuesta? ¿200.000 euros de media? ¿300.000 euros?
Lo que es el césped solo... un cambio de césped vale 200.000 euros.
¿Un cambio de césped?
Pero claro... Sí, sí, un cambio de césped.
Césped, vale, artificial, ¿no? La mayoría.
Sí, 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 todos. Yo creo que de ahí hay todos, sí, de los que estoy viendo son todos, son césped artificial. Y claro, es quitarlo y volverlo a poner. Aquí hay que, además, limpiarlo, no sé, de alguna forma, pues hay que adecuarlo, ¿no? Para otra vez, para que funcione, ¿no? Y luego alrededor... pues si ha caído las porterías y los postes de luz, hay algunos campos que solamente tienen dañados las luces, ¿no? Depende de cada uno, pues te puede costar alguna luz, ahí puede costar entre 60 y 80 mil euros. Es lo que, a ver, estos son precios que nosotros pedimos presupuestos y nos los dan.
Claro.
Entonces, por eso sé de las últimas puestas de césped que hemos hecho en campos federativos, pues nos viene a costar eso.
¿Cuántas licencias hay afectadas? Es decir, ¿cuánta gente juega en esos, sí, campos de fútbol?
Alrededor de 20.000 licencias afectadas, desde la categoría más pequeñita, que son los checans, que son los que tienen 3 y 4 años, son gigantes, llamamos,
¿sí?
hasta el fútbol amateur, pues alrededor de 20.000 licencias, son casi 80 clubes, y cada uno de los clubes pues tiene, entre todos, tienen 1.200 y pico equipos que juegan todos los fines de semana. Son 21.681 partidos, contamos el otro día, que queda para terminar la temporada en esos equipos.
Y me imagino que la mayoría de esos campos, por no decir todos, son municipales.
La gran mayoría son municipales. Nosotros hay un campo federativo, que es el Palleter de Paiporta, que ha quedado totalmente destruido, y el resto son, que yo sepa de aquí, de los que he visto así de memoria, son todos municipales. Hay alguna instalación privada, pero menor.
Hay tantos campos porque, ya nos han explicado los corresponsales, para que la gente entienda por qué hay tantos municipios afectados. Hay muchos pueblos juntos, ¿no? Claro, cada pueblo tiene su campo, lo digo porque claro, la dan afectado a una zona amplia, pero 85 campos de fútbol, con los de fútbol sala más de 100, claro, son muchos campos de fútbol, ¿eh?
Sí, es que de Valencia se separa de la torre, bueno, la torre, que hay un campo y ya es inhábil. La torre es pedanía de Valencia, que está a un kilómetro. Pero es que el siguiente pueblo, que puede ser Paiporta o Benetúser, están a 2,5 kilómetros, 3. Es decir, cruzas un puente y estás. Y a partir de ahí vienen pueblos que les separa una calle. Es decir, Alfafar, Sedaví, Benetúser, Beniparrey, Gatarroja, Masanasa, Paiporta, Picaña, Aldaya, todos esos pueblos están juntos, cada escuela puede tener a lo mejor entre 500 y 700 niños y niñas, y claro, ahí hay muchas licencias. Luego ya nos vamos hacia la zona de Algemesí, que está un poco más apartada, bueno, que es la Ribera, Algemesí, Alcudia, Guadasuar, ahí también hay mucho fútbol, y luego hacia arriba Utiel, Chiva, Requena, ahí hay menos fútbol, pero también ha sido afectado, ahí hay menos campos de fútbol, sí.
¿Quién paga esto? Me refiero, ya sé que es posiblemente lo menos urgente, pero es mucho dinero, campos municipales. No sé si es un tema a tratar en la próxima reunión que van a tener en Madrid del comité creado para la Dana.
Sí, pues precisamente, a ver, no es urgente, pero sí que lo es. A ver, saber quién paga. Pues bueno, al final yo llevo un informe para el martes de todo lo que hay dañado y de cómo creo que desde la Federación Valenciana pues podría acometerse, ¿no? Desde ese comité de crisis, que yo creo que lo han hecho con muchas ganas, pues ahí está la Liga de Fútbol Profesional, la Liga F, la AFE, la Federación Española y los dos afectados, la Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Pues yo creo que de ahí tiene que venir un plan de recuperación de instalaciones que junto con el organismo central, que son ese tipo de ayudas o subvenciones que la Comunidad Valenciana ha solicitado en forma de económico, pues yo creo que ahí hay una parte destinada al deporte. Entre esas dos yo creo que debería de acometerse esto y ayudar a esos municipios a que al final cuanto antes sea reestructurada o sea reorganizada esas instalaciones.
Claro, pero hacer una aproximación de cuándo se va a poder volver a jugar es difícil o imposible, ¿no?
A ver, nosotros la semana próxima, todas las competiciones estarán ya compitiendo, salvo los afectados, que vamos a tener una reunión. Hemos estado hablando desde el lunes pasado con todos ellos y tendremos una reunión y propondremos una serie de fechas, una serie de instalaciones que nos ceden y una serie de transporte para que puedan entrenar y jugar y no dejarse las mínimas semanas sin competir, porque ellos tienen ganas.
Pues es Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, a quien agradecemos que haya estado esta noche en el Carrusel Canalla para explicarnos la realidad del fútbol territorial después del desastre de la Dana. Un abrazo muy fuerte y muchísimos ánimos.
Un abrazo y muchas gracias por la ayuda que estáis ofreciendo.
Gracias siempre a usted, presidente. Y nos queda un minuto. Hola, Javi Blanco, buenas
Hola,
noches.
Hola, Antón, ¿qué tal? Hola, sigue.
Ahora que está
Hola.
Ángel en la redacción, desconozco si pone algo del revés a una mano en la portada del Arte Mañana.
Para sorpresa de nadie, no pone absolutamente nada. O sea, es que nos ha intentado colar Ángel, hay que contarlo rápidamente, que no tenemos tiempo, que en no sé cuántos cientos de años…
La primera vez en la historia…
En el ATP Finals, en el torneo de maestros, que no hay ningún jugador que haga el revés
especialización. Está muy
a
bien.
Una mano.
Espera que viene.
Bueno, no hay tiempo. Y en la portada del diario AS, la Real doma al Barça. Los de Imanol se imponen en un partidazo resuelto por el gol de Becker. Kubo ofrece un recital y Lamin es baja por un golpe que complica su convocatoria
pero,
con
Javi,
la selección.
Esto
no hay
te lo
tiempo
haber
para
saltado
más.
Y no quitarle tiempo.
No hay
a
tiempo
Ángel,
para más.
Ha explicado Santi
Ángel,
Jiménez.
Aquí,
ah, bueno, está aquí Ángel. El Mundo Deportivo, con no, mal pie. Perdona, en el Sport, bajonazo y polémica.
El domingo que viene es la final. A lo mejor el domingo que viene.
Abrirle, muchacho.
Pero ¿cuál es el dato, Ángel?
Que en 54 años de Copa de Maestros siempre ha habido un tenista con el revés a una mano, pues en 2024 no.
Mañana ¿Y eso dónde lo ha sacado?
Mañana en la reunión se lo
ha sacado. Los ha visto todos, se lo ha visto todos los años, todas ediciones.
En cuanto lo vea venir,
mañana
ni ahora ni nada.
No ha tocado una raqueta de tenis en su vida.
Julio. Ya llega el faro.
Venga, gracias por escucharnos.
Abrazo, así que gracias, chao.
Carrusel Canalla, con Antón Mena y Sique Rodríguez. Cadena Ser, 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.